Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
¿Cómo están? Bienvenidos sean todos ustedes a una edición más de Línea Abierta. Saludos muy cordiales de parte de su servidor Samuel Orozco. Saludos de todos en Radio Bilingüe. Esta es una edición más de nuestra serie Voy Contratado, Derechos del Migrante en Radio, realizado en parte por el apoyo de la Fundación John D. y Catherine T. MacArthur. John D. and Catherine T. MacArthur Foundation ha aportado fondos para esta serie. En la víspera del Día Internacional de la Mujer, hoy homenajeamos a mujeres guerreras de toda la vida, para quienes la lucha es a diario y quienes frecuentemente arriesgan o dan la vida defendiendo sus ideales, defendiendo los derechos humanos, como lo es también el derecho a la vida misma. En unos minutos pasaremos a contarles sobre un grupo de mujeres trabajadoras del campo que decidieron ponerle un alto al acoso sexual y ahora acaban de ganar en las Cortes el pleito contra una influyente compañía productora de manzana del estado de Washington, uno de los mayores manzaneros de todo el país. De este caso platicaremos en detalle en unos minutos. Antes, hablaremos del asesinato este jueves de la reconocida activista hondureña Berta Cáceres, una muerte que había sido ampliamente anunciada, ya que Cáceres tenía tiempo denunciando las amenazas de muerte o incluso los atentados contra su vida, de que era constantemente blanco. El año pasado tuvimos la fortuna de conocer y entrevistar a Berta Cáceres, originaria del pueblo indígena Lenca, al visitar San Francisco para recibir el llamado Nobel Verde o el llamado Premio Ambiental Goldman, entregado a Cáceres por su admirable labor en la causa ecologista por allá en su tierra y en la defensa de los derechos de su pueblo, su pueblo indígena Lenca. Hoy la recordamos con fragmentos de esa plática en la que nos habló sobre su batalla por los derechos del agua y su batalla contra poderosos intereses, entre ellos intereses gubernamentales e intereses de influyentes empresas transnacionales, multinacionales, y también de los retos de ser líder siendo una mujer indígena. Escuchemos este fragmento de esa plática con Berta Cáceres, coordinadora y cofundadora del Consejo de Pueblos Indígenas de Honduras, en entrevista con Chelis López.
Pues llevamos la herencia así de la rebeldía de hace cientos de años levantada por nuestro pueblo ante la dominación y eso nos ha inspirado también para seguir en estas luchas y también, ¿verdad?, como parte de ese aprendizaje son los ejemplos y las luchas de nuestra propia familia, que es sobre todo de mujeres, y como nos crecimos en un ambiente también muy difícil en tiempos de la Guerra Fría en Centroamérica, mi madre se vio en la necesidad también de luchar, de volverse una defensora de derechos humanos, de dar solidaridad a refugiados salvadoreños. Pero además su trabajo como partera, como enfermera, le permitía estar bastante cerca, ¿verdad?, de la población, de las mujeres sobre todo, y por supuesto de las mujeres indígenas lencas rurales, que siempre fue una relación muy, muy cercana. Y bueno, mamá desde pequeña pues me daba tareas para ya organizativas, conspirando contra ese estado de terror que se vivía en Centroamérica. Y de la práctica, de los hechos, de situaciones muy duras, por ejemplo, de que ella fue vigilada, fue secuestrada una vez por los militares, mi hermano agredido ya en ese tiempo por ser dirigente estudiantil, mi otro hermano desaparecido por varios meses. Creciendo todo eso, pues uno aprende mucho, ¿verdad? Pese a lo que eso significaba, ¿verdad?
¿Qué significaba?
Bueno, mucho dolor, miedo. Pero también una construcción de rebeldía conspirando para poder sobrevivir, y yo vi eso en mamá. Y entonces, como yo andaba siempre muy cercana de ella, tanto ayudándole a asistir partos como a ver sus enfermos o en reuniones que tenían que ser secretas porque todo era prohibido, hablar de derechos humanos era prohibido, hablar de la vida era prohibido, leer era prohibido. Bueno, y ahora también igual de otra forma, pero incluso creo que es peor ahora. Entonces, mi familia se creció así en un ambiente de mucha represión y luego, bueno, que yo decido incorporarme a luchas estudiantiles bien temprano, motivada por ella, o sea, nunca me dijo no, ¿verdad?
¿A los cuántos años? ¿Te puedo preguntar cuántos años tienes y a los cuántos años empezaste a ser guerrera de la vida, de los derechos humanos, defensora de estos?
Mire, yo tengo 44 años y comencé con tareas organizativas a los 7 años. A los 12 años ya estaba en un frente estudiantil y me gustaba mucho escuchar de otras resistencias, de otras rebeldías, aunque en el espacio nosotros era muy limitado, pero como la radio es muy poderosa y sigue siendo muy poderosa en los medios de nosotros, entonces eso me permitía conocer más. Y por la lucha organizada de otra gente. Entonces, y ya después el 92 conformamos una organización por la defensa de los derechos ambientales y culturales del pueblo lenca. Y esto fue como la semilla que dio origen al COPIN, que es 22 años, de mi vida están ahí.
¿Qué es el Consejo Cívico?
El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras. Yo he recibido más amenazas siempre por la lucha del COPIN, y así como yo, muchos compañeros. En el COPIN tenemos 10 compañeros asesinados por defender el agua, los bosques y la tierra. Y sí, en el caso de Río Blanco, yo he sido amenazada a muerte, he sufrido persecución vehicular, vigilancia, varios procesos judiciales bajo acusaciones infundadas, vacías, llenas de misoginia. El hecho de ser mujer es triple la violencia, la discriminación. No es lo mismo ser un dirigente hombre que dirigente mujer, más en una sociedad como la hondureña. Pero además de mujer, ser indígena, además de eso ser rebelde, además de eso estar en esa colectividad empujando un proceso tan fuerte de resistencia como Río Blanco. Entonces la agresión también es a través de campañas de desprestigio, de querer poner en duda nuestra honorabilidad, ¿verdad? Poner en duda nuestra integridad, el destruir nuestra credibilidad ante los movimientos sociales o el pueblo hondureño o la comunidad internacional. Se me acusó de portación ilegal de armas en perjuicio del Estado de Honduras, de la seguridad del Estado de Honduras, cosa que nunca fue probada, ¿verdad? Todo un hecho, un montaje del ejército hondureño, porque ahí fueron ellos directamente. Y luego de usurpación, coacción y daños continuados contra la empresa DESA, ese caso no está cerrado totalmente. Yo tengo medida, se llama sobreseimiento provisional, no está cerrado el proceso. Hay un recurso de amparo presentado por la empresa ante la Corte Suprema, o sea, ya llegó a la capital, y no se ha pronunciado. Supongo yo pueden haber muchos elementos, entre ellos la observancia internacional, ¿verdad? Que tal vez les preocupa algo, aunque en Honduras con la situación que hay, vemos cosas tremendas, pero las acusaciones han sido de todo tipo, las amenazas de todo tipo contra mi familia, no solo por el caso de Aguasarca, sino que por toda esta lucha contra Blue Energy en defensa del río Cángel, en defensa del río San Juan. Tenemos docenas de procesos de defensa de ríos en el COPIN. Y en todos hay amenazas, pero lo que quiero decir es, me es difícil hablar un poco de lo personal, pero en vez de necesario para demostrar que, o sea, estas cosas realmente están pasando en Honduras y que así como mi caso, hay muchísimos compañeros y compañeras, sobre todo mujeres, que ha crecido la criminalización muy fuerte contra las mujeres en Honduras. O sea, las mujeres estamos siendo muy criminalizadas en Honduras, pero eso es también porque cada vez más vamos desarrollando empoderamiento en los procesos políticos en defensa de la vida en general.
Ella es Berta Cáceres, Cáceres, en entrevista de abril del 2015, el asesinato de Berta ha causado un inmediato clamor público internacional. Agrupaciones de derechos humanos exigen una pronta, rápida investigación independiente, independientemente del gobierno, con la intervención de autoridades internacionales. Sabemos que un sociólogo de origen mexicano fue testigo ocular de los hechos, estaba pernoctando en la casa de Berta y pues se teme por él como testigo, se teme por su seguridad personal. Berta Cáceres murió a la joven edad de 45 años, pero tenía largos años, una trayectoria de largos años como líder en la defensa de su pueblo indígena Lenca. Desde los 7 años nos cuenta en esta historia de que ella pues comenzó su labor como activista a nombre de la tribu, a nombre de la nación indígena de los Lenca. Una valiosísima experiencia que se va con su muerte, la muerte de Berta. El pueblo Lenca, el pueblo hondureño, la comunidad internacional que ama y valora los derechos de la madre tierra, pierden una esforzada luchadora de gran experiencia y de inmenso corazón. Que viva siempre Berta Cáceres. Amigos, nos vamos a brevísima pausa, cambiaremos de tema al regreso.
En Radio Bilingüe su voz se escucha. Participe llamando al 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA, o envíenos correos por medio de nuestro sitio radiobilingüe.org.
Y amigos, hoy es la víspera del Día Internacional de la Mujer y siguiendo con nuestro ánimo de seguir rindiendo reconocimiento a mujeres luchadoras, hoy compartimos la importante victoria de varias mujeres que denunciaron que por varios años fueron objeto de acoso sexual mientras trabajaron para uno de los mayores productores de manzana de los Estados Unidos, que es la compañía Evans Fruit. Hace más o menos un mes, el prolongado pleito legal que llevaba 6 años en las cortes llegó a su fin al llegarse a un arreglo. La compañía Evans Fruit aceptó pagar una suma de más de $270,000 a manera de indemnización para sus acusadoras, que no solo se quejaron de acoso sexual, agresión sexual, sino también de amenazas e intimidación por parte del mayordomo o gerente de uno de los ranchos como represalia por denunciar públicamente los hechos de acoso. Este caso legal, esta lucha de las mujeres del campo contra la violencia y el acoso sexual, ha tenido ya sus repercusiones en el resto de la industria agrícola del estado de Washington. Y ha tenido también repercusiones en cuando menos otro estado donde se creó una legislación para proteger del abuso sexual a las trabajadoras del campo. Sin más, quisiera dar la bienvenida a nuestras invitadas. Quisiera comenzar con Aurelia García, quien es una de las quejosas en el caso Evans Fruit. Nos acompaña desde Yakima, en el estado de Washington. Aurelia, bienvenida.
Sí, mi nombre es Aurelia García.
Bienvenida, gracias por estar con nosotros, Aurelia. Tenemos también la presencia de Carmen Flores, quien es abogada titular del juicio. Ella representa a la Agencia Federal Equal Employment Opportunity Commission, o sea, la Comisión de Igualdades de Oportunidad en el Empleo, la Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo. Nos acompaña desde Seattle, Carmen Flores, bienvenida.
Sí, gracias, es un placer.
Tenemos también a Blanca Rodríguez, quien es abogada del Northwest Justice Project, el proyecto de justicia del noroeste. En un momentito la conectaremos seguramente, pero más adelantito en el programa también tendremos la presencia de manera grabada de Montserrat Walker, quien es promotora de información para patrones que participan en el programa H2A de trabajadores huéspedes para la Washington Farm Labor Association, que viene siendo la Asociación de Productores Agrícolas del Estado de Washington. Quisiera comenzar contigo, Aurelia García. Cuéntanos, para empezar, ¿cuáles son los incidentes de acoso sexual que denunciaste, que saliste al frente a denunciar? ¿En qué consistieron esos actos de abuso?
Sí, yo trabajé para Evans Fruit el 2006. Trabajé como por 2 o 3 semanas. Yo cuando conocí a Juan Marín, pues, cuando empecé a trabajar con él, los carros quedaban muy lejos del trabajo y él trató de llevarme al trabajo donde yo iba a empezar y sí me subí ya, pues yo confié, como es el mayordomo y todo, y ya cuando me quise bajar él me agarró la mano y no me dejaba bajar de su troca, y yo como que era me le jaloneé y me bajé. Trató de agarrarme la pierna y yo como que era me bajé, y ya después seguía insistiendo que quería que tuviera un hijo con él y todo, siempre cada rato me estaba diciendo.
Ajá. Y pues, así que eso, ese tipo de incidentes, entonces él te llevaba en su carro, digamos, a un sitio en el interior del campo donde tú tenías que trabajar.
Sí.
Y una vez en el carro, entonces él te sometía a agarrones, dice, te agarraba la mano, sí, te agarraba la pierna.
Sí. Y ya, pues, fue la última vez que me subí, ya no me quise subir, porque sí nos agarraba bien lejos los carros, y a veces sí llevaba uno pues donde tenía uno que trabajar, y ya no me quise subir.
Ah, vaya. Sí. Así que no se repitieron esa clase de actos.
No, porque ya no me subí, pero como que era donde yo estaba trabajando, siempre llegaba allí él y me decía pues que quería salir conmigo, que si iba a mi casa o que si cuando fuera a mi casa me podía poner una falda cortita para mirarme y todo. Y le dije que no.
Ajá. Así que aunque no te agarraba, aunque no te manoseaba, digamos, seguía él
seguía
dirigiéndote.
Sí.
Verbalmente.
Sí.
Y estamos hablando de solamente una persona. Estás tú denunciando al supervisor Juan Marín.
Sí.
Que era el mayordomo general del campo.
Sí, era el mayordomo general. Y yo pues no podía como reportar a nadie, como él era el mayordomo, yo no sabía con quién dirigirme ahí. Y pues no sabía a quién decirle pues nada. Sí. Y hasta que no me llegó una carta de la comisión, como, no sé si sería como un año que me llegó una carta, y sí, entonces sí la contesté.
Vaya.
Y ya fue cuando ellos se contactaron conmigo.
Has dicho que este tipo de cosas, este tipo de insinuaciones o de manoseos eran parte del costo que había que pagar por el derecho a trabajar, ¿no? Que eran cosas de la vida, que había que, pues, aguantarse, ¿no? Aguantarse en silencio.
Sí,
¿qué te hizo cambiar de opinión y qué te hizo salir al frente a reportarlos?
Lo que me hizo cambiar de opinión, como me sentí como si alguien había que nos protegiera, porque cuando me llegó la carta de la comisión, allí nos decía todo, que si bien usted ha tenido algún un accidente en el trabajo como de abuso sexual, y yo entonces contesté la carta que yo también había pasado por eso, y ya fue cuando ellos me hablaron para atrás y que si quería estar en el caso con ellos, y les dije que sí.
Eso es. Antes de eso, antes de reportarlo a la agencia federal, ¿no lo habías reportado a nadie? ¿No lo habías compartido con nadie? ¿No te habías quejado ante nadie?
No. Cuando me salí de ahí, le dije a otro mayordomo donde empecé a trabajar, y me dijo pues que por qué no lo había hecho, y que porque allí andaba otra señora también que también se había quejado de él ahí en ese rancho. Y ya cuando me llegó la carta, le pregunté al mayordomo, le dije, pues me llegó esa carta. Dijo, pues contéstasela a ver qué te dicen. Y ya fue cuando yo la contesté. Pero no me animaba porque, pues hay muchas veces que pues amenazan a uno y todo. Y por eso no me animaba a contestarle. Pues dijo, pues contéstasela a ver qué pasa.
Pues háblanos de esto último. ¿Sufriste amenazas o alguna represalia como consecuencia de tu queja, después de que saliste al frente a quejarte? ¿Hubo alguna amenaza contra ti?
Sí, después sí hubo amenazas. Cuando estuvimos acá ya como reunidos, según Juan Marín mandó gente para que nos vigilara. Y después de eso, según que hubo amenazas que si seguíamos ayudando a la comisión o compartiendo con ellos que nos iba a pasar algo malo.
Vaya. ¿Cómo te hicieron saber esa amenaza a ti, Aurelia?
A los mismos de allí, que a uno de allí fue los que amenazaba, y ya pues nos dimos cuenta todos de los compañeros.
Se corría la voz entonces.
Sí.
Llegaban, le decían a alguien, se corría la voz. y te llegaba el rumor
sí.
de que sufrirías algunas consecuencias.
Sí, que si seguíamos compartiendo con la comisión, que nos iba a pasar algo malo.
Algo malo.
Sí.
Ahora, ya que has salido al frente y ya que has dado declaraciones en público, ¿te resulta difícil hacerlo o hablar en público sobre este asunto, Aurelia?
Sí, me resulta difícil. Porque pues, yo no hablaba sino pues a público, nunca he hablado, nomás en este tiempo.
Sí. ¿Qué efectos o qué costos han tenido, ya sea esos actos de acoso, esos actos de agresión, en tu vida como trabajadora o en tu vida familiar, Aurelia?
Ah, pues estuve yendo mucho como con un psicólogo, con consejería. Estuve yendo unos 2 años, yo pienso.
¿Cuál es la razón por la que sentiste la necesidad de tener que ver a un especialista?
Pues sentía como miedo. Siempre cuando llegaba a la casa le decía a los niños, si toca alguien la puerta, no abran, porque no sabemos quién es. Sí, sentía miedo.
Vaya. ¿Cuántos niños tienes?
Tengo 3.
3 hijos, todos menores seguramente.
Uno tiene 21, el otro tiene 16.
Y el de 21 seguramente en sus tiempos era un menor de edad también, ¿no?
Sí, estaba chiquito todavía. Nomás tenía ellos dos, ahorita ya tengo una niña, pero nomás tenía ellos dos en ese tiempo.
Bueno, pasemos ahora a hacer la palabra a Blanca Rodríguez. Gracias, Aurelia, por compartir tu testimonio, por compartir tu historia. Seguramente en algún momento quizás volvamos a conseguir más detalles. Pero antes, ¿qué tal si pasamos ahora con la abogada Carmen Flores, quien representa a la Agencia Federal OC? Carmen Flores, bienvenida de nuevo.
Gracias. Dígame.
Háblenos, Carmen, sobre los detalles de los demás casos, las demás quejas de mujeres trabajadoras de ese mismo campo, de esa misma compañía. ¿En qué se parecen o en qué le agregan a la queja de Aurelia?
Sí, la situación fue muy muy grave para las trabajadoras, porque este mayordomo tenía mucha influencia con estos dueños en este rancho, y tenía la costumbre, él se me hace que tenía como 35 años de trabajar por el rancho. Entonces los dueños lo apoyaban mucho y lo creían mucho también. Entonces él tenía la costumbre de amenazar, intimidar a los trabajadores y acosar a las mujeres, ¿verdad? Y tenía la costumbre de decirles, si te quejas, los dueños no te van a creer a ti, me van a creer a mí, porque a mí me quieren como hijo, como si fuera hijo de ellos. Y por los años, unas de las trabajadoras sí intentaron hablar con los dueños directamente para quejarse de este mayordomo, pero los dueños no les pusieron atención. No era precisamente lo que dijo el mayordomo que iba a pasar, no les creyeron, no querían que los molestaran con estos detalles. Entonces no investigaron, no les importó. Y por eso continuó con esta influencia de este mayordomo. Y la costumbre, lo que notamos nosotros que él tenía la costumbre de hacer es de llevar a las mujeres, las trabajadoras, en su troca, porque es un rancho muy, muy grande. Entonces las llevaba supuestamente a un área para trabajar, pero en el camino o llegando allí, como están solos, no habían testigos, es cuando las manoseaba, trataba de forzarse con ellas sexualmente. Entonces asustó a muchas mujeres, y pues eso lo podía hacer porque era el mero mero ahí en el rancho. Los dueños nunca estaban presentes, ellos estaban en las oficinas, corriendo la empresa. Entonces él estaba encargado en este rancho. Entonces por mucho tiempo.
Aparte de las 20 mujeres, abogada, aparte de las 20 demandantes, las 20 mujeres quejosas, ¿supo usted de otros casos? ¿Ha sabido de más gente, más mujeres que hayan sido objeto de esta clase de trato?
Sí, por parte de este mayordomo, ¿usted dice?
¿De este mayordomo o dentro de esta compañía?
Era mayormente este mayordomo que estaba haciendo, acosando a las mujeres.
El que cometía. Ajá, todo. Y esto se dio en el transcurso de varios años, ¿no?
Exactamente.
Un periodo de varios años.
Y por fin es cuando tuvimos varias demandantes que sí se quejaron con nosotros, y al principio pensábamos que eran unas dos o tres, pero ya con tiempo, en hablar con ellas, en hablar con otros testigos, descubrimos que este hombre tenía esta costumbre y que la tenía por varios años de acosar a las mujeres, y que los dueños no se metían, no les importaba. Uh-huh. Y por
a
eso...
A pesar de que lo sabían, uh-huh, a pesar de que se les había reportado, había habido ya quejas, reportes, uh-huh, ante los dueños por parte de algunas trabajadoras. ¿Cómo llegó a su conocimiento el problema? ¿Cómo supo usted de los incidentes en cuestión, abogada?
Porque se me hace que eran como tres mujeres trabajadoras archivaron un cargo aquí con la agencia de nosotros. Entonces, esta agencia federal se encarga de investigar cargos de discriminación en el empleo. Cuando notamos que eran tres contra la misma empresa, y investigamos lo que estaba pasando, ya notamos que era algo más serio, y por eso archivamos el pleito. Uh-huh. Y ya cuando se archiva el pleito, seguimos buscando a testigos y a más víctimas. Y Aurelia estaba hablando de las represalias. Lo que pasó es que cuando yo estaba por archivar el caso, cuando ya me dieron el permiso de archivar el caso, tuve una reunión con las trabajadoras y otros testigos allá en Yakima, en una biblioteca pública, y para explicarles el proceso, lo que iba a pasar en el caso y cómo íbamos a seguir adelante. Y lo que pasó, tocó la suerte que unos trabajadores que trabajan por este mayordomo estuvieron presentes. Se dieron cuenta, no sabemos cómo pasó esto, cómo se dieron cuenta que íbamos a estar allí reunidos. Estuvieron allí, estuvieron vigilando quién estaba allí con nosotros del gobierno. Y uno de los testigos recibió una llamada a los dos días diciéndole: sabemos que ustedes estuvieron allí con los abogados, a las abogadas del gobierno federal, y si cooperan con el gobierno en este caso, van a sufrir, los vamos a seguir. Y así allí comenzó las represalias, el miedo, la intimidación, y eso fue algo hasta mucho más serio, que este mayordomo pudo ser capaz de seguir amenazando a los trabajadores cuando el gobierno ya estaba en el caso. Uh-huh. Y eso es muy serio.
Muy bien, sobre eso seguiremos conversando en un minutito. Antes nos iremos a la breve pausa de la media hora. Quisiera aprovechar esta pausa para hacerle una invitación, amigo, amiga, radioyentes, especialmente a aquellos de ustedes que nos escuchen en el estado de Washington, que es asiento y sitio de esta demanda a favor de un grupo de trabajadoras del campo que se ha quejado y lo hizo exitosamente. Además, tomando en cuenta de que ha habido algún arreglo legal, se quejó de que durante varios años, durante todo un periodo de años, fueron objeto de agresiones, de manoseos, de abuso, de acoso sexual por parte de un influyente mayordomo de una compañía que está entre las mayores productoras de manzana en toda la nación. Así que, si gustan ustedes ser parte de la plática, el número a marcar es el 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA. Nos vamos a la pausa. Regresamos con más plática en un minuto.
Thank you.
Hoy, amigos, en Línea Abierta le echamos el vistazo, le echamos el reflector a un grupo de mujeres que ganaron en las Cortes el pleito contra una influyente, contra una poderosa compañía productora de manzana del estado de Washington, acusándola de pues repetidos incidentes de agresiones, abusos, acoso sexual en su contra dentro de los huertos de manzana en ese estado de Washington, un gran estado manzanero. Todo esto perpetrado particularmente por un miembro de la compañía que era el mayordomo de la operación en esa región. Si gusta usted ser parte de la plática, el número a marcar es el 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA. A esta altura del programa quisiera ahora sí tratar de darle la entrada a Blanca Rodríguez, quien es abogada del Proyecto de Justicia del Noroeste con sede en Yakima, Washington. Blanca Rodríguez, bienvenida.
Mucho gusto de estar con usted, Samuel. Es un placer estar con sus radioescuchas hoy, ¿verdad? Le quería dejar saber que el Proyecto de Justicia del Noroeste representa a la señora García y que estamos muy orgullosos de la señora García y las otras mujeres y demandantes que tuvieron el valor de traer reclamos contra la compañía Evans Fruit, porque es una compañía de manzana muy grande, la más grande aquí en el estado de Washington, ¿verdad? So, era
la
una
más
batalla
grande
difícil.
Del estado de Washington y una de las mayores en la nación, además, ¿no? Y háblenos, Blanca, ¿cómo supo usted de este problema? ¿Recuerda usted el día en que llegó Aurelia o llegaron algunas de las trabajadoras a reportarles los incidentes en cuestión?
Sí, claro que sí. Como estaba comentando mi compañera, a colega del EEOC, el caso comenzó con ellos y las personas vinieron con nosotros ya después de haber archivado su queja con la comisión. Uh-huh. Y llegaron aquí antes de que se archivara la demanda. Entonces la comisión, la EEOC, nosotros trabajamos juntos para llevar estos casos a cabo. Nosotros representamos a tres de las mujeres que fueron 14 mujeres que fueron a juicio y representamos a todas las personas en el caso de represalias que desafortunadamente en ese caso el juez pensó que no había suficiente evidencia para ir a juicio. Pero en el caso de acoso sexual sí tuvimos un juicio en el 2013, ¿verdad? Y desafortunadamente yo sé que sus radioescuchas tal vez saben, ¿verdad? No tuvimos éxito en ese juicio, aunque fueron 14 mujeres que dieron testimonio del acoso que sufrieron, ¿verdad? Pero no dejamos que las cosas se quedaran así. Hicimos una apelación a la Corte de Apelación.
Esto fue se refiere al momento en que un jurado falló en contra, ¿no? En contra de las demandantes, en un principio 14 demandantes, ¿no? ¿Cómo fue que se respondió y se superó esas objeciones de ese primer revés, Blanca?
Sí, bueno, lo que en la corte, en la apelación que la comisión y nosotros apelamos, ¿verdad? Hicimos los argumentos que había muchos errores legales que se habían cometido durante el juicio, en la forma de las evidencias que se admitieron y no se admitieron. Y presentamos esos argumentos a la Corte de Apelación, y también apelamos el caso de represalias. Y en el día 5 de junio del año pasado tuvimos los argumentos en la Corte de Apelación. Y la Corte no hizo una decisión, ¿verdad? Estaba a punto de hacer una decisión cuando las partes decidimos, ¿verdad?, que por varias razones, ¿verdad?, que era mejor tratar de resolver el caso, porque ya, ¿verdad?, el hecho de que se trajo, que las mujeres tuvieron este valor, ha hecho que haya muchos cambios, no nomás en la compañía de Evans Fruit, pero también en todo el estado de Washington, ¿verdad? Estamos viendo que que muchas compañías ya tienen policies de acoso sexual que antes no tenían, que están dando entrenamiento, que están tomando esto más serio, ¿verdad? So es un impacto muy muy tremendo que ha ocurrido, ¿verdad? Y que solo ocurre cuando las personas tienen el valor de hacer algo.
De salir públicamente enfrente, alzarse efectivamente y levantar la voz. Sobre esas repercusiones, sobre ese impacto del que nos comenta Blanca, pasaré en un momento a comentar con una representante de la Washington Farm Labor Association, que es la Asociación de Productores Agrícolas del Estado de Washington. Un momentito más compartiré esa breve plática que tuve hace unos minutos con ella. Pero antes quisiera preguntarle, Blanca, sé que parte del problema, parte de lo que de la, los obstáculos, los temores que tenían que vencer las mujeres a la hora de salir al frente, eran pues el temor a perder el trabajo, ¿no? A, de alguna forma a recibir una bola negra en su trabajo y luego no poder conseguir chamba, ¿no? Pero ¿fue el asunto del estatus migratorio también un problema en todo esto o para algunas?
Claro, eso siempre siempre son los temores de las personas, ¿verdad? De su estatus migratorio, que lo pueden deportar a uno, que también que va a perder su trabajo y muchas de las veces uno tiene la necesidad de trabajar, ¿verdad? Porque con eso es como mantiene su familia. Entonces son temores que hacen que mucha gente no haga nada, ¿verdad? Pero lo que yo les digo, y me imagino que mi colega Carmen Flores también diría lo mismo, que es cuando uno hace algo que tiene más protección, ¿verdad? Porque si lo despiden a uno cuando está llevando un caso a cabo, eso puede parecerse como que están tomando represalias contra uno por estar envuelto en una queja, ¿verdad? Entonces, en veces uno tiene mucho más protección cuando uno sí hace algo, habla y se queja, ¿verdad?
Claro.
Y también el estado migratorio de la persona no importa, ¿verdad? Especialmente claro. En el estado de Washington.
Hay protecciones seguramente para eso, ¿no? Protecciones legales, ¿no? Para
sí,
aquellas personas que tengan
legales.
En cuestión su estado migratorio. Pero bueno, en un momento pasaré que compartan con nosotros, bueno, pasaré a compartir una entrevista que tuve con una representante, una vocera de la Asociación de Productores Agrícolas del Estado de Washington. También les pediré que nos den más detalles del arreglo al que se llegó con la compañía manzanera. Pero antes, ¿qué tal si le cedemos la palabra a Luis, que nos llama desde Dileno, acá en California? Luis, buenas tardes, ¿está usted al aire?
Muy buenas tardes, don Samuel. Muchas gracias. Un placer.
¿Qué nos cuenta, bueno, Luis? Sí, le escuchamos muy atentamente.
Sí, gracias. Mire, primera que nada, yo quisiera agradecer en realidad a estas compañeras del campo que tuvieron el valor de poder denunciar todo esto. En realidad es una práctica tal vez hoy en día ya no tan común como lo era antes. Mi trabajo en el campo, yo me siento muy agradecido porque hoy en día mi trabajo es educar a la gente. Soy supervisor del área de seguridad en una compañía que maneja muchísimo personal y una de las cosas que yo siempre he dicho es que parte de la educación que se le puede proporcionar a los compañeros en el campo es propicia para que este tipo de incidentes no vuelvan a ocurrir. Y que no ocurran, es decir, ya no estamos en una etapa de caciquismo como se hacía antes. Hoy en día la gente, los compañeros en el campo, tratan de hacer su trabajo y nosotros en mi papel, en mi rol como esa persona responsable de educarles, es hacerles saber cuáles son sus derechos, cuáles son sus prioridades y en un momento dado también sus responsabilidades. Algo que yo siempre hago, por ejemplo, mis compañeros en este caso, hacemos es tratar de decirles que es importante, es muy importante que puedan tener la confianza de que se puede denunciar hechos como el abuso laboral, en este caso el acoso, y en la compañía para la que yo trabajo definitivamente creo que representa esa alternativa de cambio en donde nuevas generaciones podemos pensar que ya se puede tener confianza en muchos aspectos para que esto no vuelva a ocurrir. La verdad es doloroso saberlo.
Bien, gracias.
Saber que, perdón.
Bueno, le agradezco mucho este comentario y esa exhortación que al mismo tiempo hace usted, nos hace usted a todos, Luis. Importantísimo, nos dice usted, nos sugiere formar una cultura de denuncia, cultura de conciencia y cultura de denuncia al interior del sitio de trabajo para que la vida laboral se desarrolle de la manera más saludable, libre de abusos. Y usted, pues en primera fila, ¿no?, lo está reportando esto, tomando en cuenta de que es un supervisor que se encarga de educar a los trabajadores sobre esas responsabilidades patronales y derechos del trabajador. Muchas gracias. Bueno, a propósito, aprovecho esta llamada de Luis para compartir esta otra brevísima plática que tuve con Montserrat Walker, quien es promotora de información para patrones que participan en el programa H2A y que de alguna forma se encarga también de compartir este tipo de información sobre seguridad y recursos humanos, etcétera, a el sector patronal. Ella habló para nosotros como vocera de la Asociación de Productores Agrícolas del Estado de Washington, desde Olympia. Montserrat Walker, bienvenida.
Gracias.
Montserrat, hablemos sobre la demanda y el arreglo al que han llegado 20 trabajadores del campo y la compañía manzanera Evans Fruit. ¿Es esta la primera vez que miembros de tu asociación son objeto de una demanda colectiva por causa de acoso sexual?
Sí, es la primera vez que hemos escuchado de cualquier tipo de esta demanda.
¿Qué tanta importancia tiene este caso para tu asociación?
Es un caso extremadamente importante y pienso que nos hace pensar más de la importancia en prevención de acoso en agricultura. Pienso que es un caso que va a educar mucho al público general, a los trabajadores y a los dueños para poder tener ideas de prevención para que esto no vuelva a pasar.
Uh-huh. Has comentado antes, Montserrat, que este problema, el problema del acoso, del abuso sexual en los huertos y los campos agrícolas, pasa seguido, pero nadie dice nada. ¿Puedes ampliar?
Sí, pienso que el acoso es un problema general en la agricultura y hay más oportunidad de que esto suceda porque, por ejemplo, las huertas están lejos de las oficinas principales y los trabajadores trabajan bajo los crew leaders, que generalmente son hombres hispanos y tienen control bajo los trabajadores. Y en algunos casos ese control, los crew leaders abusan su control o su poder bajo estas personas. Y en varios casos no hay mucha educación, no hay mucho entrenamiento para los trabajadores para que sepan exactamente cuáles son sus derechos o que sepan cómo pueden quejarse, cómo pueden decirle al dueño, cómo pueden decirle a Recursos Humanos, cómo pueden decirle al EEOC, ¿no?, que algo ha sucedido. Entonces, pienso que es importante que haya una manera de un sistema de quejo, que haya entrenamiento y que las personas, los trabajadores y los crew leaders sepan qué está bien y qué no y cómo se puede investigar y cómo se pueden quejar formalmente.
Ahora, ¿qué cambios acordó llevar a cabo la Asociación de Productores Agrícolas de Washington para evitar este tipo de incidentes de abuso en el campo, Montserrat?
Acabamos de crear un producto en el que los dueños, los patrones participan en un entrenamiento que se lleva a cabo por WAFLA para recursos humanos, los trabajadores, crew leaders, los dueños. Y en el entrenamiento les explicamos a los trabajadores que tienen acceso a llamar a un número anónimo para reportar acoso y les decimos que reporten inmediatamente. Que si hay alguna situación que es incómoda, que hay algo que no saben si fue acoso o si no, que lo reporten de todos modos. De ahí esa queja nos viene a nosotros y nosotros lo registramos en nuestros records y se lo reportamos al dueño directamente y a Recursos Humanos de la compañía y les decimos, mira, esto es lo que pasó, ofrecemos investigar la situación y cuando investigamos les damos un reporte detallado con sugerencias para controlar la situación, prevenir situaciones futuras y documentar qué es lo que sucedió.
¿Tienes los recursos suficientes para realizar esta labor en todo el estado? ¿Te está dando la asociación todo lo necesario para publicar materiales, para realizar entrenamientos, etcétera?
Sí, definitivamente. Tenemos oficinas en Pasco y Yakima y Olympia. Y tenemos un equipo de varias personas que viajan e investigan y después de ahí regresan a la oficina y escriben los reportes detallados, ¿no? Entonces, lo más importante es que sea específico, que no haya nada que en una entrevista no haya sido grabado, que todo sea grabado, que todo esté en papel y que las sugerencias sean siguiendo la ley.
Fue Montserrat Walker, representante, voz de la Washington Farm Labor Association, la Asociación de Productores Agrícolas del Estado de Washington, y además una de las que se haría cargo de, que formaría parte del equipo, que emprenda la investigación en casos en que se registren denuncias por parte de trabajadores del campo en asuntos como el que acabamos de comentar, los actos de agresión y de abuso sexual. Ella sería una investigadora más de ese equipo y es en esa calidad, en esa categoría, en ese papel en el que platicó con nosotros. Seguiremos conversando con nuestras invitadas, pasaremos a la recta final, los minutos finales de este programa. Si gustan ustedes ser parte de la plática, no dejen de llamarnos al 1-800-345-4632. Antes, breve pausa.
Siga a Radio Bilingüe en Twitter para recibir las noticias de último momento de la Red Nacional de Emisoras Latinas. Búsquenos en twitter.com. Tuitea con nosotros.
Abogada Carmen Flores, de la Agencia Federal Equal Employment Opportunity Commission, ya escuchó la voz de Montserrat Walker, de la Asociación de Productores Agrícolas allí en el estado de Washington. Dice que, como resultado de este caso, en respuesta a este caso, pues se ha instalado una línea de emergencia anónima, una hotline, ese servicio. Carteles igualmente pasarán a formar parte de las instalaciones en los huertos y habrá entrenamiento para mayordomos, supervisores, dueños, etcétera. ¿Es esto nuevo?
Sí, eso me da mucho gusto escuchar eso, que es lo que están haciendo ahora, porque esta asociación ahora entiende que esto es algo muy serio, muy peligroso para los trabajadores si los dueños no ponen atención, y que esta asociación ahora está notando que es muy importante a tomar estos pasos para proteger a los trabajadores, y esto le ayuda también a los dueños, porque compañías, empresas no quieren que el gobierno federal venga a demandarlos, ¿verdad? Y tienen razón, pero lo vamos a hacer si no protegen a sus trabajadores. Estamos vigilando, porque aquí estamos para proteger a los trabajadores, donde me da mucho gusto.
Están vigilando y tienen además ustedes, bueno, ya escuchamos de cómo la Asociación de Productores Agrícolas instaló su propia línea de emergencia telefónica para recibir llamadas, pero ustedes tienen también su propia línea telefónica libre de cobro, lista para recibir llamadas por parte de potenciales quejosos o quejosas, ¿no? ¿Cuál es esa línea?
Déme darle ese número para los que escuchan. El número es 1-800-669-4000. Uh-huh. Y eso es para la EEOC. Ahí llaman y hablan español. Si piensan que están los están discriminando o acosando sexualmente o hostigando. Y también tenemos uh-huh. un correo
electrónico.
Repito,
el número es el 800-669-4000. 800-669-4000, esa es la línea directa de acceso, seguramente bilingüe, inglés y español, para acceder a la agencia federal que representa Carmen Flores, la línea de la Comisión Federal de Igualdad de Oportunidades en el Empleo. ¿Hay un número también de electrónico? Adelante.
Sí, un correo electrónico que es el info@eeoc.gov.
Ahora, coméntenos brevemente sobre los detalles de este arreglo al que se llegó con la compañía Evans Fruit, abogada Carmen Flores.
No podemos hablar de todos los detalles del arreglo porque es confidencial, pero sí podemos decir que sí, la compañía estuvo dispuesto a pagar $272,000 para estos demandantes y que van a tomar pasos para proteger a los trabajadores que nos ayudaron a seguir este caso, a archivar este caso, que fueron testigos y demandantes, que no sufran amenazas y intimidación, porque es lo que queremos, ¿verdad? Que todos vengan presentes, y me da mucho gusto que la compañía quiso cerrar el caso, quiso llegar a este arreglo, porque pues la compañía, yo pienso que también sabe que corrían riesgo, que la decisión del tribunal de apelación quizás encontraba en contra de ellos. Entonces sí. Por eso
así que cada una de las trabajadoras recibirá parte de este fondo, de arriba de $270,000, será distribuido entre las 20 mujeres quejosas.
Exactamente. Nosotros, el gobierno federal, no cobramos ni un centavo al trabajador para representarlos, sí. Seguir estos casos, porque aquí estamos para proteger a los trabajadores. Ahora, entonces, ese dinero va directamente a las demandantes.
Directamente a las demandantes. Por ahí nos han sugerido ustedes que, en su comunicado, que este caso particular, la demanda en el estado de Washington, ha recibido bastante atención fuera del estado. De hecho, le dan crédito ustedes a este caso de haber desencadenado, de haber de alguna forma galvanizado la acción legislativa en el estado de California a favor de una iniciativa de ley que ahora es ley, a partir de octubre, fue firmada en ley, que protege contra el hostigamiento sexual a las trabajadoras del campo. ¿Cómo es eso,
abogada? Sí, es cierto, y es muy bueno. Este caso sí, aunque no tuvimos éxito en la Corte Federal, quisiera decir que eso en gran parte fue porque en el este de Washington es una área muy conservadora, y tienen mucha contra inmigrante. Entonces, el grupo de los jurados potenciales para nuestro juicio fue reflexada en esta área de Washington, y así es que no tuvimos ningún hispano en nuestro grupo.
¿Se cargó hacia la opinión empresarial?
¿Perdón?
Se cargó hacia la opinión de los empresarios, de los rancheros, digamos.
Exactamente. Vaya. Entonces, sí, este caso sí ayudó mucho a dar aviso a las compañías, a los trabajadores, que aunque perdimos el caso, seguimos adelante peleando, apelando el caso, porque es muy importante, y no vamos a dejar de seguir protegiendo a los trabajadores de las granjas, de los ranchos.
En relación a la ley, que es una flamante ley, se acaba de estrenar por acá en el estado de California, a la que me he referido. Esta ley, en resumen, un par de puntos que contiene son aquellos de que los intermediarios, tipo los supervisores, los capataces, en fin, tendrán ahora más responsabilidad a la hora de tener que parar la violencia sexual y las agresiones sexuales, incluso las violaciones en los campos agrícolas. La nueva ley también exige entrenamiento en contra del hostigamiento sexual para los contratistas, para los supervisores, para todo empleado, para todos los dueños, y sin importar el tamaño, ¿no?, del rancho, sin importar el tamaño del campo. Blanca, ¿ve usted el día o sienten ustedes la necesidad de que una ley semejante se imponga también en el estado de Washington?
Claro, sería excelente, ¿verdad? Pero tal vez sería una batalla más larga y más ya después, ¿verdad? Pero el comienzo en California, ¿verdad? Que caiga para el resto de los Estados Unidos, ¿verdad? También yo quería dejarles saber al radio escucha, ¿verdad? Que bajo el título 7 hay límite de cuándo uno puede archivar su queja, ¿verdad? So, si está sufriendo acoso sexual en su trabajo, que son avances sexuales no deseados, que tienen que hacer algo pronto, ¿verdad? Uno tiene, bajo la ley del título 7, 300 días para archivar una queja. Eso no es mucho tiempo. Es importante hablar también con servicios legales, la agencia de nosotros, ¿verdad? El Proyecto de Justicia del Noroeste. En otros estados hay otras agencias similares como nosotros. Nos pueden hablar, ¿verdad? Porque así tienen su propio abogado. Nosotros también no cobramos por nuestro servicio. Representamos a personas de bajos ingresos, ¿verdad? En la agricultura, que sus derechos no son seguidos, ¿verdad? Entonces,
no sean respetados. Se nos agota el tiempo, lamentablemente. Blanca, si gusta usted compartir la manera de contactarle.
Sí, por favor, si se quieren comunicar conmigo, por favor, háblenme al 888-201-1018 y luego cuando oprimir el 0. 1-888-201-1018 y oprimir el 0. Les puedo dar información de otros estados y qué servicio legal hay en su área.
888-201-1018, ese es el número del Northwest Justice Project, donde seguramente también puede haber información sobre el estado de Washington, el estado de Oregon, el estado de Idaho, por poner ejemplos, ¿no?
Sí, muy bien. Claro.
¿Alguna otra cosa que gustara usted agregar, abogada Carmen Flores, en 15 segundos?
Sí, nada más quiero decir que el abogado mismo, Brendan Monahan, de la compañía Evans Fruit, dijo que este caso ha cambiado profundamente esta industria. Entonces, este caso, aunque parece que lo perdimos al principio, fue algo que avanzó mucho esta área de la ley y las protecciones de los trabajadores. Entonces, me da mucho gusto este caso en lo que ha cambiado la industria. Hasta él mismo, el abogado de la compañía mismo, lo reconoce.
Sí. Felicitaciones para ustedes, los abogados defensores, y felicitaciones para todas las mujeres que dieron un paso al frente, salieron al frente, hicieron acopio de valor cívico y denunciaron esta clase de incidentes impermisibles. Muchas gracias por su presencia, de Aurelia García, de Carmen Flores, de Blanca Rodríguez y también de Montserrat Walker. A nombre de todo el equipo de trabajo, Samuel Losco se despide. Sigan pasando todos ustedes. Muy buen día. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de The Ford Foundation, The Open Society Foundations, The Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, The James Irvine Foundation, The California Endowment y The Robert Wood Johnson Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. La Universidad Estatal de California en San Marcos hace posible la transmisión por medio del Internet. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.